recuerdo ver brindando a todos vida eterna si tu cuerpo he de comer.
Estás aquí.
Estás aquí.
Homilía dominical número 470 en el domingo 18 del tiempo ordinario. Creer en tu palabra que alimenta. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 5 de agosto de 2018. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario, el sábado 4 a las 6 de la tarde. Celebrante Padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del libro del Éxodo, capítulo 16, versículos 2 al 4 y 12 al 15, de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 17 y 20 al 24, y del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 24 al 35. Escuchemos con atención la homilía.
Lectura del libro del Éxodo. Cuando estaban los israelitas en el desierto, toda la comunidad protestó contra Moisés y Aarón, diciendo: ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto. Cuando nos sentábamos alrededor de las ollas llenas de carne y comíamos pan hasta hartarnos. ¿Nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a todo este gentío? El Señor dijo a Moisés: voy a hacer llover para vosotros pan del cielo, que la gente salga a recoger la ración de cada día. Así los pongo a prueba, a ver si guardan mi ley o no. He oído las protestas de los israelitas. Diles que al atardecer comerán carne y por la mañana tendrán pan en abundancia, para que sepan que yo soy el Señor vuestro Dios. Por la tarde, una bandada de codornices cubrió el campamento. Por la mañana había alrededor de él una capa de rocío. Cuando se evaporó el rocío, apareció en la superficie del desierto una capa como de granizo fino, parecido a la escarcha. Al verlo, los israelitas se preguntaron: ¿qué era eso? Pues nadie sabía lo que era. Moisés les dijo: este es el pan que el Señor os da para comer. Palabra de Dios. Señor, tú nos das el verdadero pan del cielo. Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, lo contaremos a la futura generación. Las alabanzas del Señor, su poder. Dio orden a las altas nubes, abrió las compuertas del cielo, hizo llover sobre ellos maná, les dio un trigo celeste. El hombre comió pan de ángeles, les mandó provisiones hasta la hartura, los hizo entrar por las santas fronteras hasta el monte que su diestra había adquirido.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, en el nombre del Señor os digo y os insisto: no viváis como viven los paganos sin criterio ninguno. A Cristo no le conocisteis para vivir así. Cuando escuchasteis su evangelio y como cristianos os enseñaron la verdad encarnada en Jesús, Despojaos, pues, de los hábitos anteriores, propios de una humanidad envejecida, seducida y entregada por sus propios deseos, y renovaos en vuestro espíritu y vuestros criterios, revistiéndoos del hombre nuevo creado a imagen de Dios, para vivir en la justicia y en la santidad, o sea, en la verdad. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y se fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: Les aseguro, me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a este lo ha sellado el Padre de Dios. Ellos le preguntaron: ¿Y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Respondió Jesús: La obra que Dios quiere es esta, que crean en el que Él ha enviado. Le replicaron: ¿Y qué signo vemos que haces tú para que creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les contestó: Les aseguro que no fue Moisés quien les dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre. Y el que cree en mí nunca pasará sed. Palabra del Señor. Inicialmente, en este día tenemos que recordar que el domingo pasado escuchamos en la palabra de Dios, en las lecturas, la multiplicación de los panes y los peces en el Evangelio de San Juan. Estamos en el capítulo 6 de este Evangelio. Y Explicábamos un poco de cómo la iglesia en esta fecha hace una especie de paréntesis para que nosotros escuchemos esta lectura, donde específicamente Jesús no solamente va a realizar un signo, que es la multiplicación de los panes y los peces, y va a dar alimento a la multitud, sino que luego vamos a escuchar un discurso de Jesús, un diálogo con aquellos que le siguen sobre el significado de ese signo. Y nos va a ir llevando, también lo explicamos, nos va a ir llevando a entender lo que nosotros celebramos en la Eucaristía, aquello que en los otros evangelios se nos cuenta dentro del contexto de la pasión. En el Evangelio de San Juan se nos da la explicación de lo que eso es en el capítulo 6. Aún así, ya la semana pasada explicábamos que Juan, cuando nos va a hablar acerca de ese acontecimiento de la multiplicación de los panes y los peces, y pueden buscar luego cómo empieza el capítulo 6, nos va a decir, estaba cerca la fiesta de la Pascua. Porque Juan entonces lo que hace es relacionarnos todo este discurso a la Pascua, donde de hecho los demás apóstoles ubican el momento de la última cena junto con la pasión, muerte y resurrección del Señor. Cuando nosotros leemos este capítulo 6, entendemos claramente, lo vemos, el cristiano que asiste, particularmente aquel que asiste a la Eucaristía, que sabe lo que aquí celebramos, que vemos cómo sobre el pan y el vino se pronuncian las palabras de Jesús: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. O todavía mejor, sería decir, esto es mi carne y esta es mi sangre. Cuando nosotros vamos viendo ese sacrificio que celebramos cada domingo y cada día en la misa, y luego escuchamos esta lectura, enseguida empezamos a sentir. Era nuestro entendimiento, enseguida nos dice que ya cuando Jesús nos dice, yo soy el pan de vida, sabemos de qué le está hablando. Aún así, vamos a profundizar un poco en palabras específicas de estos textos que nos ayudan a nosotros a vivir adecuadamente el misterio que nos quiere dar a conocer. Y el Evangelio de San Juan pues es extraordinario, es hermoso. Por una parte tenemos la lectura del libro del Éxodo, el momento en que los israelitas están en el desierto y pasan hambre, y el Señor habla con Moisés y reciben el maná del cielo. La lectura está ahí puesta como una referencia. Es para que cuando escuchemos que en el Evangelio a Jesús le dicen, Moisés nos dio el pan en el desierto, pues esta es la lectura de la que están hablando los israelitas. Y sí, quiero hacer también una observación con respecto a la carta a los Efesios, donde se nos pide que vivamos como cristianos. Esto tampoco es complicado lo que San Pablo nos está diciendo ahí. Ha recibido la gracia del Señor, ha recibido su palabra, ha recibido su mensaje, pues quítate el hombre viejo y revístete del hombre nuevo. La dificultad nuestra en la vida cristiana es que aún pasando por procesos que nos encaminan hacia Dios, aún conociéndoles, el hombre viejo como que se agarra, digo, el hombre o la mujer vieja, según sea el caso, ¿verdad? Para abarcarnos a todos, ahora hay que mencionarlos a todos, ¿verdad? Pues ese, el viejo o la vieja, están ahí agarrados y no se quieren soltar, ¿verdad? Y uno pues más o menos se reviste de la gracia de Dios, pero también nuestras actitudes, nuestras manías, la forma en que fuimos criados, hay mil cosas que vamos cargando y que nos cuestan trabajo deshacernos de ellas. Constantemente nos reevaluamos para revestirnos del hombre nuevo. Y eso lo hacemos cada vez que venimos a celebrar la Eucaristía, escuchamos la palabra de Dios y en ese momento, ayudados por la gracia del Señor, ayudado por la Eucaristía, por la palabra, por la predicación, por el encuentro con los hermanos, todo eso aporta a nuestra vida el revestirnos del hombre nuevo o revestirnos de Cristo, para luego en medio del, bueno, para vivir la conversión personal, nuestro encuentro con Dios y dar testimonio en medio del mundo. Nos decía el Evangelio que la multitud se dio cuenta que Jesús no estaba allí. Ustedes recordarán la semana pasada que Jesús, luego de darle alimento a todos, pues la gente lo quiso proclamar rey. Y Jesús, como no es un buen político, no lo es, no era su misión, porque los políticos lo que hacen es aprovechar toda oportunidad para que los eleven. Jesús salió corriendo, porque de eso no se trataba su misión. Él en un momento dado se compadeció de la multitud, les da alimento. Vimos cómo incluso contaba con nuestra ayuda, con nosotros dar de lo que somos y de lo que tenemos. Cuenta con nuestro trabajo, alimenta a la multitud. Lo curioso es que a pesar de que muchos fueron los que trabajaron, pues todos se dan cuenta de que el signo es el del Señor y lo siguen y lo buscan y cruzan el lago y lo encuentran en Cafarnaún, y allí le van a preguntar: ¿cuándo llegaste aquí? Y Jesús inmediatamente va a decirle: bueno, tengamos claro por qué ustedes me están siguiendo. Me encanta cómo el Evangelio de San Juan va al corazón de las personas, va a cuestionarnos sobre nuestro interior. No se queda en lo exterior. Piensen en lo siguiente: hoy estamos aquí celebrando la Eucaristía y ya de entrada uno escucha este Evangelio y la pregunta de Jesús para ti y para mí: ¿y por qué me viniste a buscar hoy? ¿Qué quieres de mí hoy? Porque a fin de cuentas Jesús lo que le dijo a estas personas claramente es: ¿qué vienes a pedir? Y le va a decir: no me siguen porque vieron signos. Tenemos que ver que ya el Evangelio de San Juan, cada vez que nos habla de un signo, nos está diciendo que las obras de Dios nos comunican algo sobre su gracia, sobre su ser, para transformarnos. Y entonces Jesús de alguna manera le está diciendo a esta gente: pues mira, es chévere, ustedes me siguen porque comieron, y mientras uno le dé pan están contentos, pero si uno no les da pan se les acaba la contentura. Y así pasa con el seguimiento, no voy a hablar de fe, sino el seguimiento de muchos del Señor. Ya de entrada llegamos aquí hoy y ya el Señor nos interpela: ¿qué tú quieres hoy? Esa sería una pregunta interesante. Y entonces uno hace: O no me diga que usted no vino aquí con una intención que pedirle al Señor. ¿No tenía usted su listita de cosas que pedirle? Pues las tenemos. Pues Señor, la verdad es que vine a pedirte esto y esto y esto y esto y esto. No me siguen porque vieron signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Pero entienda lo siguiente: las palabras de Jesús no son un rechazo al pueblo. Jesús va a comenzar a hablarle a este pueblo porque ahora viene Él educarles. Y les va a decir que no trabajen por el alimento que perece, sino por aquel que permanece hasta la vida eterna, y que les dará el Hijo del Hombre, que es el que Dios Padre mandó con su sello. A mí me parece interesante ya en este momento en que Jesús nos está diciendo que para obtener ese pan tenemos que trabajar. Por lo tanto, el alimento que Él nos da requiere de nosotros un trabajo. Los que comieron en la multiplicación de los panes no trabajaron, se les entregó el pan. Sin embargo, ahora Jesús les dice a ellos: el pan que yo les voy a dar, que lleva la vida, es un pan que requiere de tu trabajo. Hay un trabajo que tienes que realizar. Y se lo van a preguntar a Jesús, le van a decir: ¿y cuál es el trabajo que tenemos que hacer? Y entonces Jesús concretamente va a decirles que el trabajo es creer. La fe es la primera obra del cristiano. Creer. Que crean en el que Dios ha enviado, en el que Dios ha sellado. Que crean. Y esto no es cosa fácil. Entender por qué creer es un trabajo. Eso es lo que no es fácil. El otro día yo tuve una conversación muy interesante con un señor que dice que no cree. Muy interesante la conversación. Así claramente. Y el asunto es que yo lo estaba visitando al señor. Y entonces en esta conversación, pues él me estaba explicando de cómo a veces los domingos llega gente a su casa a visitarlo porque tiene sus amistades. Y cuando van y le visitan, pues entonces él explica, empiezan a tratar de que él crea. Y él le dice: no venga a hablarme de que yo no creo. Y cuando una persona, un creyente, o sea, alguien que dice que cree, se encuentra alguien que dice que no cree, eso les revienta las extrañas. Uno no puede explicarse cómo alguien me va a decir a mí que no cree en Dios, cómo es que tú no vas a creer. Trato de ser defensor de Dios, saco todos los bates que pueda tener para caerle arriba a la persona que me está diciendo que no cree. Y eso es lo que hacen con este señor de vez en cuando. Pero él muy tranquilamente me explicó y me dijo, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Lo que pasa es que todos esos que vienen aquí me dicen que creen, ellos creen hasta que les duele un dedo. Porque todos los que dicen que creen, creen, pero cuando las cosas no salen como ellos quieren, ya no creen tanto. ¿Y sabe por qué yo no creo? Esta fue la explicación de él. ¿Sabe por qué yo no creo? Porque yo no puedo creer en aquello de lo que estoy seguro. Yo estoy convencido de que alguien existe que es más que yo. Yo no necesito creer. Y eso no va a depender de cómo yo me sienta, de cómo yo piense. Eso está ahí. Y yo estoy convencido de que eso está ahí. Por eso yo les digo a ellos que no creo. Es interesante porque esta persona me estaba dando a mí la definición perfecta de la fe, la definición perfecta de creer. Lo que él me decía que no hace es lo que él hace mejor que los que dicen que lo hacen. Porque van al templo y él no va. Pero a veces el que va al templo no tiene la convicción. Y este que no va tiene una convicción. No se trata de hacer de un juicio ni de uno ni de otro. Se trata de que usted que esté escuchando la palabra de Dios te preguntes, ¿tú crees? Tú tienes convicción. Y esa convicción va a permanecer. Tú eres capaz de venir y hablar con el Señor ante el Santísimo, con el mismo amor, con la misma ternura y con el mismo cariño, no importa lo que pase. Tú eres capaz de entregarte al Señor, no importa lo que pase en tu vida. Estés en las vacas gordas o estés en las vacas flacas. Estés en la abundancia o estés en la miseria. O nuestra fe se tambalea. Y entonces nuestro creer es el creer gulembo. El de aquellos que no ven signos porque no se transforma la vida. Ven obras que hace Dios y a veces las proclaman, pero no ven signos. Lo que hace Dios no me convierte. ¿Qué es distinto? Vuelvo y digo, son los interrogantes del Evangelio de San Juan para nosotros. Y yo lo leo y me lo estoy preguntando igual. ¿Por qué yo llego? ¿Por qué yo celebro? O sea, y lo voy a amar igual. Y lo voy a amar igual cuando las decisiones sean de él, sean distintas a las que yo aspiro y quiero. Y lo voy a seguir igual. Y le voy a creer igual y voy a entender que su amor y su misericordia van a permanecer igual, no importa las experiencias que yo tenga en mi vida. No me siguen porque vieron signos, sino porque comieron pan hasta hartarse. Y entonces nos dice el Señor, por esto es que tienen que trabajar, trabajen para hacer las obras que el Padre quiere. Y esta es la obra, que crean. Esa es la primera, las demás van a surgir de ahí. En la vida cristiana, la fe, la esperanza, la caridad son las tres virtudes teologales. El amor o la caridad, la fe, el creer, la esperanza, mi confianza plena en las promesas del Señor. Mi aceptación plena es el creer en el Dios que se me ha manifestado. Le amo y me entrego a Él, la caridad. Las tres van unidas. Por eso es que fe sin obras es fe muerta y por eso es que creer es una obra y al mismo tiempo el que cree obra y cuando uno obra cree. Las dos cosas van de la mano. Y le van a preguntar a Jesús, ¿qué signos haces? Y a mí esta parte me parece muy curiosa del Evangelio de San Juan. ¿Qué signos haces para que creamos? Entonces yo acá estoy pensando, pero esos no fueron los que comieron. De hecho, le estaban buscando porque comieron. Y le preguntan, ¿qué signos haces? Vuelve a mostrarnos un elemento propio de la naturaleza humana. Te pregunto, ¿qué Dios hizo por ti ayer? El asunto es que si a lo mejor tardas un poquito en contestarte. ¿Qué Dios hizo por ti antes de ayer? ¿Qué Dios hizo por ti el domingo pasado? ¿Qué Dios hizo por ti hace un mes? El problema es que Dios obra con sus signos y a nosotros se nos olvida. Dios puede obrar con misericordia y con amor constante en nuestra vida y nosotros llegamos el domingo a la Eucaristía. Eucaristía significa acción de gracias, así que es momento de darle gracias a Dios. Y es probable que hoy tú no sepas por qué le tienes que dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque le seguimos preguntando al Señor, ¿y qué signo haces tú? Estamos en la misma situación de aquel pueblo que seguía a Jesús. No estamos muy lejos de esa realidad, porque hayamos conocido el Evangelio, porque hayamos conocido al Señor. Si por otra parte uno te preguntase qué Dios ha hecho por ti hoy, y tú puedes decir un montón de cosas, esto, en esto, y ayer esto, y lo reconoces, bienaventurado que has visto los signos del amor de Dios en tu vida, porque han estado presentes. Pero a Jesús le preguntaron los que comieron el pan, ¿qué obras haces tú? ¿Qué signos haces tú? E inmediatamente comparan con cualquier momento anterior, porque a fin de cuentas parece que el refrán no nos lo inventamos nosotros, de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Y entonces, ¿qué es lo que le dicen a Jesús? Le hablan de algo que hizo Moisés cientos de años atrás. Y entonces Jesús vuelve a hablar con compasión y empieza a corregir, diciendo, para empezar, no, eso no fue obra de Moisés, fue obra de mi Padre. Mi Padre es el que da el pan y da el verdadero pan del cielo. Y los que comieron el maná en el desierto, esos se murieron. Pero el pan que va a dar mi Padre, ese es el que da la vida. Y finalmente, por fin, van a decir algo que ojalá nosotros digamos constantemente, y de hecho lo decimos, pero tampoco nos damos cuenta de cuándo lo decimos. Señor, danos siempre de ese pan. ¿Cuándo nosotros le decimos eso al Señor? ¿Cuándo? En el Padre Nuestro. El Señor nos enseñó en la oración del Padre Nuestro a decir, danos hoy nuestro pan de cada día. Jesús nos enseñó a decir exactamente eso. Señor, danos siempre de ese pan. Y el Evangelio de San Juan entonces nos explica que el pan que estamos pidiendo no solamente es el pan que nos sostiene para la vida cotidiana. Nos está diciendo entonces que es el pan que nos lleva hacia la vida eterna. Danos siempre de ese pan. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Yo soy el pan de vida. El Evangelio de San Juan es extraordinario por la cantidad de veces que aparece Jesús diciendo yo soy. Es extraordinario. Puede tratar de contarlas. Las veces que Jesús responde a algo con una expresión que comienza con las palabras yo soy. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Cuando a Jesús van a Getsemaní, uno lee la pasión según el Evangelio de San Juan y lo van a buscar a Getsemaní. ¿A quién buscan? Pregunta Jesús. Le van a decir a Jesús el Nazareno. Y Jesús va a decir, yo soy. Y en ese momento el Evangelio de San Juan es claro en decirnos que cuando Él dijo yo soy, cayeron todos rostro en tierra. Y es que nosotros tenemos que recordar, los Evangelios se leen, fueron escritos en griego, pero se fundamentan en el idioma de Jesús, el hebreo, el arameo. Y yo soy, en hebreo, es de hecho el nombre de Dios, que los judíos no pronuncian, ni siquiera cuando leen la palabra de Dios. Yahvé. Hay dos maneras de decirlo, son letras consonantes. Hay una tradición, la tradición católica, la nuestra, normalmente la palabra que utiliza es Yahvé. Usted escucha una tradición no católica, van a decir Jehová. Están hablando de las mismas cuatro letras, cuatro consonantes hebreas, y esas cuatro consonantes hebreas son el nombre de Dios, el nombre que el mismo Dios le manifestó a Moisés. ¿Quién tú eres? Dime quién tú eres para yo decirle al pueblo, yo soy Yahvé. Por lo tanto, cada vez que Jesús dice, yo soy el pan de vida, eso en el idioma de Jesús comienza utilizando él para sí mismo el nombre de Dios. Entonces Juan de alguna manera nos va revelando también esa verdad del ser mismo de Jesús. Yo soy. El asunto es que en el pan de vida está el que es. Así que no solamente es yo soy el pan de vida, es que yo soy el que soy. Y ese está presente en el pan, que es el pan de vida. Y el que come, el que me come, no tendrá hambre. Y el que beba, no, de lo que yo le daré, no tendrá sed. Ya también hay algo nuevo, porque comenzó hablándonos solo de pan, pero ahora nos habla de que hay que comer y hay que beber. Entonces son dos cosas adicionales. De hecho, ya tenemos tres verbos. Creer, pero ahora también para llegar a tener vida, no solamente es creer, es comer y es beber. Así que todo eso es parte del trabajo que tenemos que realizar. Creer, comer y beber. Se tratará, vuelvo y digo, nosotros sabemos cuál es la conclusión y estamos ya pensando que se trata de la Eucaristía. Pero también podemos pensarlo de una manera profunda, entendiendo que el Señor se nos da interiormente como comida que nos alimenta, no solamente porque le podemos comulgar en la Eucaristía. Se nos da en su palabra. Es extraordinario cómo en ocasiones en el Antiguo Testamento algunos de los profetas hablaban de la palabra de Dios como algo que se come. Esa expresión aparece en el Antiguo Testamento. Ahora no recuerdo exactamente el profeta, pero había uno específicamente que le dieron un rollo que él se lo comió y que hablaba incluso de cómo le supo como miel cuando comió de la palabra que Dios quería que él transmitiera. Entonces el Señor llega a nosotros porque alimenta nuestra vida interior, alimenta el alma, la fortalece. No se trata solamente, vuelvo y digo, vamos a llegar a la conclusión de la Eucaristía, pero ya cuando estamos escuchando su palabra, cuando nos encontramos en la caridad, nos estamos alimentando de Dios. Cuando estamos acercándonos a Él, nos estamos alimentando de Él. Estamos recibiendo fuerza y gracia de Él. Y tenemos que reconocer que en Él está la vida, que de Él nos tenemos que alimentar constantemente y tenemos que dejarnos transformar por aquello que llega a nosotros y que nos alimenta. Jesús quiere que lleguemos a la verdad profunda de que Él es el alimento de la vida eterna, pero recorriendo el camino de la conversión de los que creen. Y hoy nos ha interrogado desde el principio: ¿qué quieres tú de mí? Hay una poesía que se adjudica a Santa Teresa de Jesús, aunque no necesariamente es de ella, hermosísima, y habla de este, la verdad es que habla de cuando un alma llega al amor que podríamos decir casi perfecto de Dios. Y es este poema donde la santa le decía al Señor: no me tienes que dar porque te quiera. Voy a tratar de acordarme desde el principio. No necesito para quererte que me des el cielo que me prometiste, ni me tienes que señalar el infierno y hacer que te tema, porque hay un infierno al que me puedo ir. Me basta con verte crucificado y ver el amor que has tenido por mí. Y al verte crucificado, ya yo no necesito que me des nada para quererte. Esa no es la poesía, ¿saben? Este es lo que significa. Ahora mi memoria no está tan buena como para decirlas de memoria. Pero es extraordinario escuchar esta voz que llega delante del Señor y le dice: es que no tienes que darme cosa alguna para que te quiera, porque aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera, porque sé cuánto me amas. Extraordinario. El Señor hoy nos pregunta: ¿qué tú quieres? Y entonces hoy también sabemos cuál debe ser nuestra respuesta. Queremos que nos des siempre de ese pan que eres tú. Qué extraordinario sería si ante la pregunta ¿qué tú quieres? Que el Señor nos hace hoy, nuestra respuesta certera y clara pudiera ser al Señor: te quiero a ti y no quiero otra cosa. Amén.
finalizamos esta reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos en el internet en la siguiente dirección: www.pscmpr.org. Repetimos, www.pscmpr.org. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.